presenta Combatible. Combatible. Un espacio donde la política, la cultura y la sociedad convergen en una llamarada que hace temblar al progresismo. Combativo. Para ganar en esta vida hay que ser combativo. Sean bienvenidos a Punto Medio presenta Combativo, un espacio en donde nos adentramos en la mente de un gran personaje mexicano, el Pepe Combativo, un personaje amado y odiado, algo así como Yaritza y su esencia, pero de la guerra cultural.
Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Soy mexicano, ¿no?
Un mexicano picante. ¿Cómo estás, mi Pepe?
Pues aquí a toda madre.
Oye, como de tus pendejadas.
Me la paso todo el día echando desmadre, pasándomela en grande, encantado de la vida.
Excelente, hermano. Pues el día de hoy trataremos un tema coyuntural, un tema de importancia global, que es el conflicto entre Irán e Israel. ¿Es una verdadera amenaza para la humanidad? Bueno, muchos de nosotros nos quedamos en que Israel estaba en broncas con Palestina. Y quizá no nos dimos cuenta que sus broncas eran muchísimo más grandes, ¿no? El 13 de abril, Irán lanzó más de 300 proyectiles contra Israel, pero no hubo fallecidos ni daños mayores porque Israel frenó la mayoría de los proyectiles. Los israelíes y todos sus aliados estaban bien prevenidos. Un ataque que fungió como represalia de un ataque previo de Israel y que fue respondido tan solo una semana después con un contraataque. Bueno, es decir, Israel atacó primero, después Irán, después Israel. Todos esos ataques podrían considerarse como menores, pero esta historia no comenzó ahí. Irán e Israel son grandes enemigos históricos, algo así como Batman y el Guasón, Rocky contra Apolo, Fuerza Guerrera contra Octagón. Cuéntanos, José, ¿de dónde proviene este conflicto?
Son enemigos de una historia reciente, ¿eh? Habría que precisarlo aquí.
Venga.
Era el detalle, esta enemistad, que es una enemistad realmente de odio, jarocho.
Sí.
Un odio muy profundo, porque nace precisamente a partir de la Revolución Islámica iraní.
Okay.
Tú sabes que antes de este régimen revolucionario islámico chiita, que además es muy paradigmático porque fue el primer movimiento revolucionario islámico en esa región y realmente fue tan masivo y tan impactante, que a partir de entonces surgieron muchísimos movimientos islámicos políticos. Es decir, los hermanos musulmanes, incluso la monarquía saudí, que han sido los creadores de Daesh, lo que formaron todos los cuadros con un movimiento del salafismo que integran el Estado Islámico, pues tienen inspiración en esa revolución islámica que encabezó el Ayatollah Khomeini en Irán y que destituyó al Shah Reza Pahlavi. Siempre se me ha dificultado el nombre del Shah de Irán, que cayó en el 79 a manos de esta revolución que encabezó Khomeini. Y que ahí comienza la historia de enemistad. Okay. Es justo a lo que íbamos, a lo que quería llegar. En el sentido de que el Shah era de hecho aliado, de los pocos aliados en Oriente Próximo de Israel, en aquel momento de los 70s, porque tú sabes que todo el mundo árabe cerró filas en torno a Palestina.
Así es.
Toda la Liga Árabe y todos los países prácticamente cerraron en aquel momento de la a mediados del siglo XX, que Israel consigue su estado, su independencia, poder del territorio y funda el Estado de Israel. Todo el mundo árabe cerró filas en contra de Israel. Y curiosamente, el único, pero no son árabes, son persas. Pero son islámicos chiitas, es el Shah de Irán, que él era un occidentalista. Como el Milei, vamos a decir, de Oriente Próximo. ¿Sí me explico? Era procapital. occidentalista, globalista. O sea, era realmente un Shah fuera totalmente con ideas de libre mercado formado de la escuela de tipo como Reagan y Margaret Thatcher, no, ¿sí okay. me explico? Uh-huh. Entonces justo Irán era el estado más próspero, porque era una sociedad abierta. En aquel entonces, fíjate, las mujeres, debido al modelo liberal del Shah, no democrático, porque sí, era diferencia. Un emperador, sino liberal, las mujeres no usaban la hijab en Irán.
¿En serio?
Tenían la libertad. Y justo así es como le estalla la revolución al Shah por un movimiento opositor al liberalismo.
Okay,
es decir, okay, ideológico. Precisamente creo que el Shah hace un decreto para que las mujeres se quiten la hijab, ¿sí? Y esto fue una reacción de los ayatolás chiitas, uh-huh. ¿sí? Que ¿cómo que le van a destapar a nuestras mujeres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, me explico. O sea, tú sabes lo que es el fuerte, conservadurismo claro. en cada región del mundo, ¿no? O sea, entonces, en aquel momento vence, estalla una revuelta con uh-huh. ese discurso antioccidental y justo tacha a los estadounidenses como el Satán y a Israel como el Satán. Entonces, por esa situación, ahí es donde nace la enemistad entre Irán e Israel. No es así que digas históricamente han sido así. Uh-huh. Es reciente, es del 79 para acá. Pero sí, la revolución islámica iraní que gobierna y que es el régimen que sostiene hoy Irán, es de inspiración anti-israelí.
Okay.
Si me explico, desde ellos era el gran Satán, ¿no?
Y en este tiempo que se vuelve Israel el diablo, ¿qué pasa? ¿Cómo se va llevando esta enemistad entre los dos países?
Bueno, en realidad siempre ha habido una guerra o sea, son enemigos.
Sí.
Y entonces ha habido una guerra de baja intensidad que en el principio Irán no representó un riesgo para Israel porque en cuanto logra el triunfo, la revolución islámica, les declara la guerra a Saddam Hussein, el vecino.
Uh-huh.
En aquel momento, fíjate, apoyado por Estados Unidos, sí, sí, porque vieron muy peligrosa. Bueno, pues eran el gran Satán, los americanos, y además estaban derrocando a un aliado. Ellos lo que querían es volver a poner al Shah,
uh-huh.
que el Shah terminó huyendo a Marruecos, parece, fue refugiado. Y a final de cuentas, Khomeini sí logra consolidar su revolución, pero Saddam Hussein, como sea, le declara la guerra. ¿Por qué? Cuando triunfa, triunfando él, Saddam Hussein ataca.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque Irak, que era donde fue dictador Saddam Hussein, que es vecino de Irán, al oeste,
uh-huh.
¿sí? Irán, que es la tierra que está entre el Tigris y el Éufrates, de la que habla la Biblia. Mesopotamia.
Sí.
Ahí hay mayoría de chiitas.
Ok.
Entonces, o sea, la revolución islámica es de Irán es chiita. Y en Irak viven mayoría chiita. Y Saddam Hussein era sunita.
Ah, cabrón.
Entonces empieza a haber un fervor, sobre todo en el sur de Irak, en la zona de Basora, que es donde está la mayor concentración de chiitas iraquíes, por ampliar la revolución islámica hasta esa zona, y por supuesto que Saddam Hussein
lo detiene,
y se van a una guerra. Entonces en aquel momento se mete en una guerra que además fue muy salvaje y sanguinaria, entre vecinos, fue una matazón terrible de ambos bandos, se vieron con todo, y pues en aquel momento
se deja descansar el tema de Israel.
No era un riesgo para Israel.
Claro.
El asunto es que aquí, obviamente, que la guerra la gana Irán, o sea, logran evitar la invasión de Saddam Hussein, porque Saddam Hussein los invade,
uh-huh.
lanza un ataque así como invasivo. Lo logran contener, le ganan a Saddam Hussein. Saddam Hussein, como sea, se sostiene en el poder. pero van estableciendo su estado, pero como repito, de inspiración anti-israelí, anti-occidental, anti-americana. Uh-huh. Y en conforme se va consolidando, Irán, fíjate, genera una guerra proxy en Oriente.
Eso.
Es una guerrilla proxy.
Interesantísimo. Ahí te paro. ¿Por qué? Porque es un concepto que me llama mucho la atención, porque yo no lo conocía hasta este momento. ¿Qué es una guerra proxy? Porque yo decía, ah, caray, Irán e Israel. Pues yo nunca había escuchado que realmente se aventaran un tiro entre ellos, que se aventaran ataques hasta ahorita. Y realmente digo, Irán atacó. ¿Pero por qué y de qué forma atacaba Irán a Israel en esta guerra proxy? ¿Qué es la guerra proxy?
Una guerra proxy es aquella en que los involucrados directos no se enfrentan directamente, sino que utilizan sus brazos armados, otro tipo de milicia. ¿Sí me explicó?
Uh-huh.
Por ejemplo, te lo llevo a otro plano y ahorita regreso a...
Perfecto.
Francia y Rusia actualmente tienen una guerra proxy.
Ah, caray.
Por eso Macron se quiere meter a defender a Ucrania. Porque en el África Central, donde Francia fue todo, el país colonizador. Y además Francia, después de que se independizan estos países, siguió actuando como una potencia colonizadora muy influyente, teniendo muchos negocios estratégicos, recursos naturales. Siempre ha sido muy mal visto Francia en el Sáhara, en Centro África, ¿sí? Y conforme fueron triunfando dictadores o políticos como antifrancos en esa región, el que llegó a apoyarlos fue Rusia a través del grupo Wagner.
Ok.
¿Sí me explicó? Entonces sí. Ahora esos regímenes se sostienen en el grupo Wagner y sus opositores militares son a veces financiados por Francia para intentar derrocarlos, porque son regímenes ya antifranceses. Por eso todos esos movimientos en Burkina Faso que se dieron hace unos meses de antifranceses, apoyados por Rusia. Eso claro. Es una guerra proxy, pero no Rusia, no es el ejército ruso, sino el grupo Wagner, que es como un ejército paramilitar que tiene Putin desde la Casa Blanca, ilegal y contrabandeado. ¿Sí, okay. me explico? Sí, igual sí, acá. Sí.
Ajá, aquí quiénes son.
En Oriente Medio, por ejemplo, Irán llevó a cabo esta estrategia de guerra proxy. Es decir, fíjate, construyó a Hamas en Gaza, ¿sí? Que Hamas durante mucho tiempo ha sido el grupo que controla políticamente y militarmente la franja de Gaza. En el Líbano apoyó y se alió al Hezbollah chiita, ¿sí? Que es, tú sabes, la milicia más poderosa y que representa el mayor riesgo para Israel, aparte de Irán directamente. ¿Sí me explico? De todos estos grupos proxy que creó Irán, Hezbollah, Gaza, también apoyaron a Bashar al-Assad en las primaveras árabes cuando hubo una revuelta para derrocarlo en todo este contagio que hubo en Oriente Medio para acabar con dictadores, reyes o autócratas. Uno de los que estuvo en riesgo de caer y sobrevivió fue Bashar al-Assad, el de Siria, apoyado por Rusia e Irán. Entonces es también otro de estos grupos proxy iraníes, porque bueno, son aliados que también son. Y luego en Yemen Irán tiene a los hutíes, ¿sí? Que atacan Arabia y también ahorita han jugado una parte de la guerra proxy cuando se han dedicado a asaltar buques, mercantes y petroleros en la parte de Yemen del Mar Rojo, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Que el estrecho de Bab al-Mandab se llama, Bab al-Mandab y toda esa zona que intenta controlar los hutíes. ¿Sí me explico?
¿Por qué existen estos grupos? O sea, ¿por qué atacar de esa forma? ¿Por motivos diplomáticos completamente? ¿Por decir, no, güey, yo no te estoy atacando, Israel? ¿Son esos güeyes? ¿O por qué?
Son grupos que se crearon por un interés en concreto. Por ejemplo, los hutíes, te lo hablo. Eran un grupo de la parte oeste de Yemen que por alguna, la verdad no entiendo bien la causa, no la conozco, pero de alguna forma se enfrentó al dictador yemení en el mismo entorno, en el mismo contexto de las primaveras árabes, que se llamaba Abdalá Saleh, ¿sí? Se enfrentan, entonces, por intereses en común, Irán los empieza a apoyar y se involucra con ellos. Claro, si a ti Irán, que es una, pues es una potencia en la región y es un fabricante de armas, y además de armas eficientes, no olvides que los drones iraníes en Ucrania, cómo le han ayudado a Rusia a pelear contra los tanques y el armamento que le da a Ucrania Occidente, de los estelares que ha ayudado mucho a Rusia, han sido los drones de manufactura iraní, que, o sea, están totalmente vinculados. Entonces, si tú eres Houthi y te dicen, te mando drones, te mando esto, te mando financiamiento, lo recibes y te alías.
Claro.
Ese es el modus operandi, y así, o sea, no es que Irán cree los grupos salen por un interés en particular, e Irán
los identifica
y los atrapa. Okay. Y después se vuelven sus brazos. E Israel también. Israel tiene a los kurdos.
Cuéntame bien.
Los kurdos, la nación kurda es el pueblo del mundo más grande sin Estado, fíjate. O sea, el pueblo a nivel de personas, pues son más de 30 millones de kurdos en esa zona. Es una región que parte es el noroeste iraní, el oeste turco, el norte de Siria y Armenia incluso, un cachito de Armenia. Esa zona justo en el límite del Cáucaso, ¿sí? Y ya lo que es más al sur, a la parte de Arabia y todo, pero es en la zona del principio del Cáucaso. Ahí habita toda la nación kurda. Pero bueno, su independencia pues es muy... Esas son cosas del colonialismo, son rezagos del colonialismo, que cuando llegaron ingleses, franceses, y se dividieron todas esas partes, ¿sí? Se las dividieron como con regla geométrica.
Sí, pero o sea,
aquí por mucho que divide el río y metemos este paralelo, y esto es Francia, esto es de Francia, y esto es... Pero los pueblos, o sea, no hicieron una división etnográfica, cultural, que hasta aquí han sido los kurdos, entonces esta parte que...
Sí, vénganse para acá,
que y se llame ya no Kurdistán pueden estar. Francés, no, lo hicieron así con una escuadra, y entonces eso generó que el pueblo kurdo parte esté en muchos países, y ellos siempre han tenido el deseo de crear un estado independiente, soberano, una nación. Entonces, cada que ha habido una guerra, por ejemplo en Siria, ellos también pelearon financiados por Israel para quedarse la parte siria del Kurdistán y empezarla a dominar, ¿sabes?
Ok.
¿Sí? Y apoyando los intereses israelíes.
Y se queda como satélite de Israel.
Lo mismo en Turquía y lo mismo pero el que los financia y los patrocina y respalda es Israel, claro. A los kurdos, que fue un error catastrófico de los kurdos aliarse a Israel, ¿no? Porque ahora son también un enemigo.
Los enemigos.
Son un ojo de Hezbollah y de todos los brazos proxy de Irán.
Si se estaba desarrollando una guerra proxy, ¿por qué ahora hubo un ataque frontal de Irán hacia Israel? ¿Por qué?
Bueno,
¿cuál es el motivo?
Lo que pasa es que... hay una guerra de baja intensidad, una microescalada, diría yo. O sea, como que ya ataques directos, pero de muy baja intensidad. Ajá, se están midiendo.
A lugares donde no hay gente.
Es como el round 1 en una pelea de box, ¿sabes?
¿Se están estudiando?
Se están estudiando, ¿no? Están midiendo fuerzas, están cuadrándose. Sí, me explico. Estamos en este punto, me da la impresión. Claro, lo óptimo... lo que toda la comunidad internacional desearía es que se pare, ¿no? Que ahí ya se detenga y no haya round 2, 5, 8, 10, knockout, ¿verdad? Porque además, un knockout de Israel puede ser catastrófico, es decir, una potencia nuclear.
Sí.
Entonces, hay que ver que si llegas hasta una fase de knockout, es que ya le metiste un bombazo a Irán y ya borraste una ciudad, ¿no? O algo realmente más catastrófico que no quisiera, yo creo, que nadie ver en el mundo, ¿no? Entonces, pero están ahora mismo, yo los aprecio como en el round 1, ¿sí? Estudiándose. ¿Y por qué se da el ataque? Porque Israel en esta guerra de baja intensidad siempre encuentra objetivos iraníes, los ataca. Es decir, veníamos de dos ataques, uno en Siria y otro en Irak, a sedes diplomáticas iraníes, uh-huh, en donde se encontraban mandos o líderes o personal importante de la Guardia Revolucionaria iraní, que es justo el ejército de Irán.
Sí.
Así que además es un ejército bastante competitivo, habría que señalarlo aquí, que son los que entrenan a los hutíes y a los Hezbollah y a todos los otros grupos. Entonces, los ubican y lanzan ataques bien precisos para atacar no precisamente el edificio, sino a los mandos militares. Entonces les pegaron dos y eso ya arde mucho en Irán. Que Trump, ¿te acuerdas que les había pegado un pelotazo bien fuerte cuando en Irak logró bombardear y acabar a Qasem Soleimani?
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Famoso,
que es héroe
como un Che Guevara iraní, uh-huh, sí, el general Soleimani, y que le pegó Trump. Entonces, si te fijas, Irán siempre está bajo asedio de Israel y Estados Unidos. ¿Sí me explico? Y sobre todo Israel, siempre hay, Israel tiene una política que poco se habla en los medios. Ahí te va un dato muy interesante.
Venga.
Que poco se habla en los medios, pero viene en un libro que se llama Mossad, la historia secreta de Gordon Thomas. ¿Sí? Israel tiene una política, obviamente, antinuclear iraní, es decir, a Israel le interesa a toda costa que Irán no consiga armas nucleares. Es una de sus principales objetivos militares constantes, ¿no? Estar bloqueando Irán. ¿Y qué hace Israel? Cada que Irán intenta contratar científicos nucleares occidentales o de otra parte del mundo, Israel los mata.
Oh, ok.
Eso, pero no ha matado a uno, a todos. ¿Sí me explico? Es decir, la inteligencia israelí está muy siempre encima de Irán, estudiando, investigando todas las personas que participan en los programas nucleares iraníes y todo, y son eliminados selectivamente a través de mil formas, envenenados, atentados, bombazos, o sea, homicidios directos. O sea, es uh-huh, una agencia de inteligencia mata a un objetivo sin que tú te des cuenta, ¿no? Simplemente pum, y lo disfrazan de un asalto, ¿no? A mano armada. Okay. Entonces, me explico, una agencia de inteligencia no es como un grupo criminal que yo me adjudico el ataque y pinche tal, y ahorita. No, no.
Aquí nadie se enteró.
De inteligencia es, nadie se enteró, ¿no? Es algo súper eficiente y de Estado, ¿no? Sí, que porque involucra un Estado, los intereses de un Estado nacional. Entonces, llega. Pero siempre se ha sabido que Israel ha mantenido esta política de súper baja intensidad para borrar a todo aquel que participe en el programa nuclear iraní. Entonces, si te fijas, ellos tienen una guerra de baja intensidad.
No voy sobre ti, pero no te permito crecer.
Sí, entonces ahora, sí, no te permito crecer. Mira, es que también Israel no puede tan fácilmente invadir un país como Irán.
Uh-huh.
Sí. Que ganas, yo creo que, porque además Israel tiene el problema con Palestina y ellos no quisieran, por ejemplo, llegar a enfrentarse a una guerra abierta con Irán y tener que bombardear y toda la condena internacional otra vez contra Israel. Entonces ellos, de alguna manera, si te fijas, estos dos ensayos de ataques, es decir, que van, que parece que hoy, ya que estamos grabando, sí hubo un ataque serio de Israel sobre objetivos, lo que te decía, nucleares. O sea, Israel siempre ha tenido perfectamente ubicado a todos los programas nucleares de Irán. Entonces saben quiénes son, dónde están las instalaciones. Tienen, yo creo que es muy difícil para Irán. Irán no ha desarrollado armas nucleares porque Israel no lo ha permitido. Entonces, justamente hoy hubo un ataque nuclear, pero es decir, la línea cronológica es Israel ataca, sí, la embajada iraní en Siria,
sí,
luego el consulado en Irak, en Bagdad, Irán ya reacciona, ataca, y hoy
con los 300 misiles.
Con los 300 misiles, que fue lo mismo. Mira, es que también Irán, hay que ver que no es tan fácil, que Irán tampoco se quiere, mira, ninguno de los dos se quieren involucrar ahora mismo en una guerra. Porque para Israel sí sería, yo creo que, de serias complicaciones militares, porque está otra vez prácticamente rodeado por Irán. Bueno, antes estaba rodeado por todos los países que le eran hostiles. Uh-huh. Pero ahora, si te fijas, al norte está Líbano, que es Hezbollah. Del lado de Siria, que tiene frontera con Israel en los altos del Golán, está un aliado, que es Bashar al-Assad. Uh-huh. ¿Sí? Luego al sur están estos hutíes de Yemen, más lo que pueda significar Irán. Es decir, Israel no quisiera tener, nadie quiere tener en una guerra frentes abiertos.
Sí, está flanqueado.
O sea, no quieres tener frentes abiertos ahorita con el que tienes con Hamas. Uh-huh. Y estás metido en la franja de Gaza y de repente te metes a una guerra con Irán, que no es, por supuesto, Hamas. Irán sí es militarmente un opositor muy serio. Sí, la Guardia Revolucionaria se piensa, porque también pocas veces se ha visto en acción, ¿sí? Pero, bueno, por ejemplo, ya tienen un historial ganador con Saddam Hussein.
Sí.
¿Sí me explicó? Y entrenando y capacitando a todos estos
grupos.
Entonces, se le considera un ejército serio. Irán tiene desarrollo, investigación armamentística. Entonces, no es para Israel esto un día de campo.
Sí, seguramente no es un juego.
Va a enfrentar al rival más fuerte de los que ha enfrentado, habría que decirlo eso.
Y si ahorita se están estudiando y están midiendo y están viendo qué pasa y todo eso, ¿eso quiere decir que en estos momentos el verdadero peligro, la verdadera amenaza para Israel es Hezbollah? Y para entrar a este tema, me gustaría que también nos explicaras qué es Hezbollah, porque es bastante interesante el contexto de esta organización.
Sí, porque justamente, si Irán ataca, es justo con sus brazos de proximidad.
Claro.
Es decir, con Hezbollah. ¿Sí? Y Hezbollah sí representa un riesgo. En primera, porque ya van dos experiencias de enfrentamientos directos. Uh-huh. A inicios de los 2000, 2005, por ahí. En donde Israel, a pesar de haber intervenido en el Líbano para borrar a Hezbollah, no pudo con Hezbollah. Hezbollah los logró sacar, ¿sí me explicó? Uh-huh. Y sobrevivir a los... Entonces, y además Hezbollah no es como en este caso a los hutíes, que se les considera un grupo terrorista, sino Hezbollah sí es un ejército convencional integrado, a pesar de que...
Integrado al Estado de Líbano, ¿no? ¿O es no, un partido político?
No, Hezbollah... Explícame un poquito eso. Bueno, Hezbollah es el partido de Dios en árabe. Hezbollah significa partido de Dios.
Okay.
Y te decía que están vinculados con la teocracia chiita de Irán, porque son chiitas también. Uh-huh. O sea, es que Líbano, particularmente Líbano, es un lugar muy especial porque es un estado, ese sí fue respetado en sus fronteras, porque es también muy antiguo y sí tiene unas fronteras más cercanas a su originalidad territorial, el Líbano.
Ok.
Y ese estado está integrado por sunitas, chiitas, sí, y católicos maronitas, fíjate, cristianos, católicos, okay, maronitas. Entonces, estos chiitas, ¿sí?, crearon el Hezbollah también como un grupo terrorista en contra de Israel.
Okay.
¿Sí? Y por supuesto, se vincularon, son chiitas, y con objetivos anti-israelíes, anti-occidentales, pues se aliaron desde su creación con Irán.
Uh-huh.
Si no es que Irán los haya podido crear, habrá que revisar esa parte que no conozco. Pero bueno, desde su origen están vinculados a Irán y operaron como cualquier grupo de este estilo, como un grupo terrorista en sus orígenes.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque bueno, son grupos, son milicias que tienen objetivos diferentes al Estado y que no acceden al poder por vías democráticas, sino por las vías violentas. Entonces, un grupo terrorista, ¿sí?, que logró tejer sobre todo la gran alianza con Irán para tener un ejército convencional muy fuerte, y además empezaron a desarrollar trabajo político. A la par de fundar la milicia terrorista, también fundaron el partido del Hezbollah en el Líbano. Es decir, es un actor terrorista en lo militar, pero vamos a decir democrático, porque el Líbano es una democracia, un intento de democracia fallida, democrático en lo político. Entonces es un actor político, entonces tiene esta ambivalencia. Pero Hezbollah, y regresando a tu pregunta, sí representa un riesgo para Israel, porque Hezbollah sí es un ejército genuino, fuerte. Porque también Hezbollah, que apoyó, luchó con Bashar al-Assad para sostenerlo, como te había dicho, que Irán apoyó al dictador de Siria, a al-Assad, ¿sí?, para sostenerlo, y lo lograron. Al-Assad siguió, prácticamente ya tiene otra vez control de la mayor parte del territorio sirio el régimen de al-Assad. Se alían ahí para sostenerlo Rusia e Irán, ¿sí? Y Irán con sus brazos proxy, como siempre, con Hezbollah, ¿sí? Entonces ahí empezó un intercambio de armas muy fuerte, entonces, entre Rusia y Hezbollah, y entonces, ¿sí?, Hezbollah tiene buena artillería pesada rusa, es decir, tanques, equipos antiaéreos, ¿sí? Tienen un ejército que puede y que ya ha demostrado que se puede enfrentar a Israel. Por eso sí se ve como que puede ser un mayor riesgo. O que Irán, en caso de que haya una escalada, va a atacar por el lado del Líbano con Hezbollah por su lado, e incluso por el lado también de Gaza, ¿no?
Es decir, claro, claro. O sea, todos sus frentes que tiene.
Sí, entonces es interesante.
¿Cómo podríamos decir que en este momento se encuentra la situación política, económica, social, podríamos decir también, de Irán? ¿Cómo está Irán en estos momentos?
Bueno, Irán, hay que ver que junto con Rusia, yo creo que son los países más bloqueados del mundo, entonces no es fácil. Pero justamente aquí viene la parte geopolítica, geoestratégica. Bueno, ¿cómo se encuentra en concreto la economía iraní, a pesar de lo multibloqueada? Y además con un bloqueo realmente severo.
Sí.
O sea, no como el de Cuba. El de Cuba, estás hablando de que es un bloqueo de comerciar por parte del Estado y las empresas estadounidenses, pero las mexicanas sí lo pueden hacer, o cualquier otra. O sea, el bloqueo es ese. Pero el bloqueo hacia Irán sí es una orden ahí como...
De Estados Unidos y todos.
Y todos, ¿no? Uh-huh. Y quien comercie con Irán, lo bloqueamos de todos los sistemas, de todo el comercio mundial. Entonces el bloqueo contra Irán sí es un bloqueo de verdad, ¿no? Eso hace que tu economía pues sea complicada, ¿sí? Hay que ver que también a nivel social es muy interesante. Porque sí, al igual que la dictadura cubana, mira, es que ese tipo de bloqueos también desgastan mucho, por lo que te decía en el episodio pasado, que la prosperidad, el crecimiento, el desarrollo humano se da a partir de la apertura, no de la cerrazón. Entonces, por supuesto que estos países como Cuba, como Corea del Norte, como Irán, sus ciudadanos se sienten muy presionados, ¿no? Muy fatigados de que, pues todo lo que te platicaba en el episodio de Cuba, ¿no? De que no puedas viajar, no puedas salir, nadie te reciba, que no puedas acceder al mundo que todo mundo vive.
Claro.
Que el comercio que ejecute sea, bueno, sea, pues, o sea, no te permita tener un iPhone, un maquillaje, una prenda, no sé.
O sea, vivir el mundo globalizado, ¿no?
Vivir
no puedes
el
salir,
mundo globalizado, no puedes vivir de un Levi's, un vaquero Levi's, ¿no? Entonces, todo esto cansa mucho, además de lo que implica el rigor y la disciplina religiosa que impuso la teocracia iraní, ¿no? O sea, el velo, toda la parte religiosa que también es cansada, y la disciplina religiosa para muchas personas, no para todos, ¿verdad? Hay mucha gente que le encanta la disciplina religiosa, pero para muchos no lo es. Ni siquiera, simple, imagínate al comunista en Irán, o sea, siendo... chi a la de a huevo, ¿no? Sí, sí, y no sí. Latigazos y cosas así, pues imagínatelo al pobre, ¿no? Y o sea, ya estuviera fatigadísimo.
Y regresamos al tema de las nuevas generaciones, vida, ¿no? ¿No? Que a las nuevas generaciones les cuesta mucho más esta forma de vida.
Esta forma de vida. Entonces, obvio, porque aspiran a la apertura, al mundo global. Entonces, en Irán hay mucho descontento social. También por eso los iraníes lanzan un ataque de baja intensidad ahí contra Israel, ser unos misiles ahí nada más como para responder. Se ve como, te digo, como un primer round de una pelea de box, ¿no? De medición, de empezar a conocernos, a estudiar el asunto. Porque a Irán no le conviene en este momento enfrentar una guerra abierta con Israel cuando sabes que tienes serios problemas internos de legitimidad y que mucha gente, que a la par de que Israel ataque, muchos podría haber un estallido social contra tu régimen ahí mismo en Irán.
Okay.
¿Sí me explico? A pesar de que la economía iraní no está, a pesar del bloqueo, fíjate, lo que pasa es que pues, los persas siempre han sido grandes comerciantes, grandes burgueses. Entonces, Irán no es un país que esté tan mal económicamente. Con las dificultades de un país cerrado, pero la economía no es una... Es una economía cerrada, pero vamos a decir no catastrófica. Además que la teocracia, como es una economía por lo menos sólida, consolidada, uh-huh, vamos a decirla así, funcional, tampoco vamos a decir que sea rica o en abundancia, pero por lo menos da para sostener a una nación, sus gastos y a un gobierno, y además sólidamente, porque también no tienes noticias catastróficas de Irán en materia económica, pues es un mercado deseado, porque son 80 millones de iraníes. Entonces, obviamente es que es súper atractivo para Rusia, que es otro país bloqueado, hacer comercio con estos que no son bloqueados, pero además con un país que sí tiene una economía sólida de consumo, un buen mercado de consumo. Para Rusia es muy importante Irán. Y luego se aliaron con China también. Uh-huh. Porque a China, pues tú sabes que no va a obedecer las resoluciones unilaterales de Estados Unidos. Pues no es un país bananero que diga, ay, bueno, sí, lo que usted diga, patrón, no, pues no, no. China no, China hace comercio. Entonces, esto también ha hecho que la economía iraní ciertamente no esté ni mal ni marginada. Pero ya si haces comercio con China, tienes mucho acceso a tecnologías. O sea, uh-huh, tienes acceso a computadoras, a carros buenos. Es decir, no está completamente cerrada. Es una economía funcional, pero sí la parte social, de cohesión social y de control social que debe de tener una dictadura, sí está tambaleante. Oh, Irán ha tenido muchas protestas y yo creo que sería un pésimo momento para que Irán comenzara una guerra con Israel a sabiendas de que mucha gente podría internamente en Irán apoyar a Israel. De la oposición a los ayatolás, que está ahorita totalmente reprimida, podría levantarse contra el régimen y pelear en favor de Israel.
Entendemos.
Buscando un cambio de gobierno, no buscando beneficiar a Israel,
claro,
buscando un cambio de gobierno.
Entendemos que ni a Israel ni a Irán le conviene la guerra.
Ahora no, por eso también se están lanzando ataques, por eso están en un round 1, esperando que también baje la intensidad y sigan en la guerra proxy.
Claro.
Sí me explico, que no escale una guerra directa.
Entendemos que es complicado realizar un pronóstico, pero ¿qué sucederá en este conflicto? ¿Qué es lo que se puede ver en el horizonte? ¿Hezbollah será realmente el actor mayoritario de los ataques? ¿Qué sucederá? ¿Se seguirá manejando el conflicto en la parte norte de Israel? ¿O quizá podremos estar en espera de un ataque terrorista en alguna otra parte del mundo para afectar el Estado israelí?
Puede ser.
¿Qué podría pasar?
Puede ser. Mira, Irán, yo creo que para Irán lo más importante es sostener la guerra proxy. Es decir, te decía yo, pues cuidado hasta Polanco, ¿eh? Así con la coladera migratoria que es México ahorita en Chiapas, en donde entran haitianos, cubanos, venezolanos, guatemaltecos, ecuatorianos, congoleños, o sea, chinos, llegan raudales, y también yo creo que iraníes, o sea, es muy delicado, ¿eh? Sí. Esa coladera que tiene Andrés Manuel López Obrador, puede poner a México en un riesgo de un ataque terrorista, por ejemplo, de Hezbollah, no contra México, sino contra los judíos, exacto, por ejemplo, de Polanco. ¿Sí me explicó?
Especificar, o sea, claro, que eso pasa. Estos barrios, eso pasó en los 90 con Argentina.
Con Argentina. Eso, ajá, ya pasó en Argentina.
Sí, 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 no es algo que estamos imaginando.
Diciendo, a ver, cuiden a los judíos de Polanco. A mí ni me interesaría cuidar a los judíos de Polanco. Ellos se cuidan solos muy bien. Tienen un servicio de inteligencia que los cuida en todo el mundo, a sus barrios y a sus comunidades. Sí, pero de todos modos esa coladera que tiene a López Obrador ahí, pues, y eso no le vendría nada bien a México, un atentado aquí en Polanco, donde están sedes de tantas empresas. ¿Sí me explico? Eso son cosas que, bueno, a final de cuentas nosotros tenemos más intereses e intercambio con Israel y hay que estar atentos, en serio.
Claro. Caray, estamos en...
Dígame, finalmente, ya también me gustaría, ya para despedirnos, si quieres, la parte geopolítica. ¿Sí me explicó? aquí yo creo que sí puede llegar una guerra, porque mira, cuando empezaron los primeros ataques de Israel a Irán y esto, el hashtag, ¿no?, en las redes, Tercera Guerra Mundial, ¿no?
Ese era mi punto, justamente. Estamos... Guerra Rusia, Ucrania, guerra Israel, Irán, Estados Unidos contra el mundo oriental contra el mundo occidental. ¿Estamos realmente como en un inicio de un conflicto bélico de mayor escala?
Yo creo que, mira, esa es la loquiva, es que yo escuché a muchos analistas decir, no creo que sea una tercera guerra mundial. No me da la impresión. Yo creo que en su mayoría hubo un consenso. Por mi parte, yo lanzo la hipótesis contraria, que este encadenamiento de conflictos sí tienen, sí, precisamente están encadenados. Es, uh-huh, decir, por ejemplo, en Ucrania está Rusia contra Ucrania apoyada por la OTAN, que Ucrania se ha convertido prácticamente en un brazo de la OTAN, uh-huh, contra Rusia. Pero Rusia tiene un grupo de aliados que no han dejado de apoyarlo, como China, uh-huh, y otros países por ahí, como Irán. Tienes ahora el conflicto israelí-iraní, que también, si te fijas, cuando lanza el ataque Irán, que salió a decir gobierno de Biden, nosotros estamos a muerte con Israel. Nosotros vamos a defender a Israel. Tú sabes, porque en Estados Unidos el lobby judío, bueno, son el gobierno. Sí. O sea, nada más... Janet Yellen, la de ella es de la Reserva Federal. Blinken también es judío. O sea, prácticamente todos, Vicky Nuland, que fue asesora de seguridad, todos ellos, Estados Unidos es prácticamente, yo aquí lo hemos platicado en otras ocasiones, es prácticamente otro brazo de Israel. Porque aquí muchos dicen, es que Israel es un enclave americano en Oriente Medio. Espérame, a lo mejor el enclave israelí en América es Estados Unidos. Entonces, que hay que ver quién manda a quién en Estados Unidos. Si los americanos, por política, apoyan a Israel, o si más bien los israelíes gobiernan y dominan Estados Unidos y toman las decisiones en Estados Unidos, el capital, todo o sea, es que el lobby israelí tienen el capital, tienen los medios de comunicación, tienen los lobbies políticos, bueno, y tienen además todo el gabinete.
Ok.
¿Sí me explico? Sí, y sí, con sí. Trump también. O sea, Jared Kushner, todo, o sea, muchísima gente muy cercana a Israel en todos los niveles en Estados Unidos. Entonces hay que ver quién manda a quién. Pero bueno, obviamente la reacción de Estados Unidos fue, nosotros estamos a muerte con Israel. Ok. De hecho, hace dos días acaban de vetar, ¿sí?, el reconocimiento de Palestina como un Estado miembro de las Naciones Unidas. Mm. Israel lo vetó, Estados Unidos como miembro del Consejo de Seguridad. Estados Unidos está actuando prácticamente como un aliado incondicional de Israel. Entonces, Israel, imagínate un conflicto iraní-Israel. Se mete Estados Unidos, pero a final de cuentas Irán es aliado de Rusia y de China. Uh-huh. Y luego tienes toda el otro frente. Mira, las grandes potencias, sobre todo, hay un punto aquí. No quieren, bajo ninguna circunstancia, que estalle ese conflicto Irán, porque te decía de China. El papel de China aquí es muy importante. ¿Por qué? Te decía, me preguntabas la vez pasada en el capítulo de Cuba, en el episodio, si China iba a entrar, ¿no?, a rescatar a la dictadura cubana. Yo te dije no. ¿Por qué? Porque China actúa como un país imperial que solo hace negocios con A, con países a quien pueden, como lo han hecho en África y con ejemplos como Sri Lanka o varios países africanos, incluso con Montenegro, por ejemplo, que se apoyan, se alían, reciben el apoyo de China, ¿sí? Pero China no es porque los quiera apoyar, sino que les quita, les pone como garantía. Por ejemplo, en Serbia, en Montenegro, hicieron una supercarretera financiada con China, por China, empresas chinas, uh-huh, pero les hipotecan los recursos naturales, ¿sabes? Entonces, en Cuba no se mete porque Cuba no tiene nada, no tienen una oportunidad de nada. Entonces China, mira, tú te das cuenta del comportamiento imperial de China en sus empresas, como TikTok, por ejemplo, que tienen todo un comportamiento paria TikTok. Es decir, llegan, operan Occidente, son la red social más rentable, no quieren pagarle derechos de autor a los artistas, no quieren pagarle monetización en Latinoamérica, o sea, como unas verdaderas parias. Eso es lo que es China. Porque aquí hay muchos, y eso lo voy a decir, porque aquí hay mucha gente y muchos intelectuales de izquierda en México que salen, como Diego Rusarín, uh-huh, ojalá me hagas un clip de este pedo, salen y dicen, China es una oportunidad de cooperación. Es que China teje relaciones de cooperación y fraternidad con los otros estados con los que hace comercio y alianzas para que ganen y ganen todos. Win-win. Es verdad, es totalmente falso. China opera como un imperio en toda. Ya te puse el ejemplo de las empresas chinas. Y el Estado chino hace lo mismo. Es decir, se mete a financiar a regímenes, sobre todo autocráticos, a cambio de hipotecarles sus recursos naturales, y actúa como un imperio. Entonces, con Cuba no hay nada, pues no lo apoyan, hay, uh-huh, que se muera, no les interesa. Pero Irán sí es su aliado. O sea, Irán, como te decía, es un mercado de 80 millones de personas y un mercado consolidado. Okay. Entonces, ahí China, obviamente que sí va a operar para apoyar a Irán, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Pero mira, a lo que también te quiero decir es que no, las potencias quieren evitar que se dé una escalada, porque el conflicto principal, aparte del ya estallado en Ucrania, es el que tienes con China, pero con Taiwán. Ese sí es muy importante, ¿sí? Es mucho más importante, y en el mar meridional de China. Porque ahí, en Irán, estás jugando una posición estratégica. En Taiwán estás jugando la inteligencia artificial, los semiconductores, más cosas más importantes, ¿sabes? Sí. Entonces, para Estados Unidos, lo más importante hoy día en su agenda versus China es sostener a como dé lugar el régimen de Taiwán. Entonces, justamente también Estados Unidos no quisiera tener un frente abierto en Ucrania, apoyando a Ucrania, otro frente en Oriente Medio apoyando a Israel y otro frente más cuidando al régimen de Taiwán. Si te fijas, lo que no quieren es que estalle. Y por eso, todo esto que te estoy diciendo, yo sí diría que sí hay una posibilidad de tercera guerra. O sea, si te fijas, son muchos frentes abiertos y en todos están jugando las grandes potencias. O sea, yo no sé por qué los analistas dicen que no, que la guerra iraní-israelí no puede escalar. Sí podría escalar. Y además podría escalar de manera muy grave a hechos terriblemente catastróficos para la humanidad, porque son entes totalmente enconados e irreconciliables, ¿sí? Que ninguno de los dos dudaría en usar armas nucleares entre ellos.
Ok.
¿Sí me explico?
Sí.
Entonces, o sea, imagínate el nivel de conflicto al que podría tener una escalada entre Irán e Irak e Israel. Entonces, no sé por qué los analistas, yo no la veo. O sea, porque dicen, no, yo no veo la Tercera Guerra Mundial. Esto es como, no, güey, espérate. no, no, esto es algo muy delicado. Israel es una potencia nuclear en todo orden, e Irán puede tener armas nucleares, porque lo han intentado de... Es posible que ya hayan desarrollado algo, ¿sabes? Y si no, pueden tener un apoyo muy cercano de Rusia, ¿sí? Y pueden incluso tener el apoyo chino, es decir... Sí. Aunque sí, yo creo que todos los involucrados, sí, ahora mismo están en la mesa discutiendo para que no avance y tratando de calmar a las partes.
O sea, a nadie le conviene este conflicto o una tercera guerra mundial, eso creo que está claro, pero de este conflicto en particular sí ves que podría surgir.
Sí, podría ser una chispa, sí.
Ok.
Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, también podría escalar muy alto si Israel le pega a Irán. Sí, y se meten, o sea, porque a Rusia y a China les interesa sostener a toda costa el régimen iraní, porque son pro-chinos y pro-rusos. Uh-huh. Les interesa, ¿no? Entonces, podrían defender, meterse a defender a Irán, por lo menos meterse a defender al régimen. O sea, ya lo bombardeaste, pero el régimen no va a caer y lo vamos a sostener, y ya quieres ver ahí al ejército chino financiando la defensa y, o sea, han determinado llegar a escalas muy altas de conflicto. Si no es que Irán, a lo mejor ya tiene, posiblemente, porque claro, todos dicen, no, Irán no tiene, pero ¿dónde hay pruebas?
Sí, claro.
Irán toda la vida ha llevado programas nucleares. Yo te digo que Israel ha, como política de Estado, tratado de desmantelar todo aquello que huela a programa nuclear iraní, pero hay que ver si lo han logrado. O sea, Irán no va a decir, yo tengo la bomba atómica, ¿sí me explico? Voy a hacer unas pruebas, ¿no? Es posible. Israel sí las tiene, claramente, ¿no? Israel también es un país que yo diría que es una potencia militar en todo orden y que también, o sea, Irán no quisiera pelear, o sea, es pelearse con la más fea, cuidado. O sea, Israel es... mira, yo diría que son de entre los 5 ejércitos más poderosos del mundo. Entonces, hay que ver también que la teocracia son blofistas. Ya ves que ellos, vamos a atacar, vamos a exterminar Israel, ¿no? Pero lo último que seguramente en su alma quieren es enfrentar a un ejército como tan israelí, poderoso. Tan poderoso.
Caray, el panorama geopolítico global está bien, bien complicado. Ustedes, muchachos, los invitamos a que conozcan un poco más de toda esta información y de todo lo que hemos hablado en este episodio, porque todo se entreliga y se entrelaza con los episodios pasados en los que se ha estado hablando desde Estados Unidos, Cuba, conflicto Rusia-Ucrania, conflicto hasta Israel-Palestina, Bukele también.
Bukele se hizo aliado ahí de los chinos.
Aquí en Combativo
anda con China, fíjate.
Todo se entrelaza. Entonces, los invitamos a que le den like, o bueno, que presionen el botón de suscripción, que también le den activar a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los programas que van a estar saliendo, y pues que siempre sigan a Pepe Combativo en sus redes sociales y también a Punto Medio en sus redes sociales, canal de YouTube. Y a Jesús Rastlán también en mis redes sociales, todas mis redes sociales, ¿vale? Muchísimas gracias, Pepe. ¿Algún mensaje final?
No, pues ándense pilas, son tiempos difíciles de mucha agitación mundial, hay que estar preparados, todo esto puede traer consecuencias financieras, hay que mantener buenos ahorros, estar jugando con cuidado, esto está delicado el mundo.
Así es, banda, para triunfar en esta vida, mantente combativo.
Yeah.